tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Miramar. Hoy jueves, y como cada 15 días, tenemos la tertulia de los senadores, que empezará sobre las 7:10, 7:15 más o menos. Y después de la tertulia escucharemos también a Diego Coloto, que ha hablado de Europa. Ya saben que cuando se habla de Europa, al final acabamos palmando todos. Pero bueno, son cosas del destino. Ah, ya que hablamos de Europa, ha bajado el precio del dinero. Está a 0,50, lo ha bajado el Banco Central Europeo. El problema es que hasta que llegue al consumidor va a ser muy, muy complicado. Lo lógico es que llegara rápido al consumidor, porque los bancos dan créditos y abren el grifo para todo esto, pero tengo la sensación de que los bancos seguirán engrandeciéndose y nosotros cada vez seremos mucho más pobres. Pero bueno, es la ley del capitalismo. Dejando este tema, simplemente era para mencionarlo. Hoy se preveía que podía haber alguna noticia del tema Aguirre. Estamos intentando saber, porque llevamos toda la tarde con el tema, a ver si entre hoy y mañana se puede ya hacerse oficial, ¿no? Como les avanzábamos el martes, yo creo que hasta la semana que viene no será oficial que Aguirre renueve una temporada por el Real Club Deportivo Español, pero se está avanzando bastante y hoy yo no les puedo confirmar, como dijimos el martes, que había habido una serie de contactos entre el club y el representante de Aguirre, como es Per Artigas. Si de aquí a las 8:30 les podemos anunciar alguna cosa, por supuesto que se lo diremos. Sí que parece ser que el club ya se ha puesto en contacto con los representantes de Kiko Casilla para ampliarle su contrato hasta el año 2017. Yo no sé si esto es una puerta para una posible venta o es una puerta absoluta para que Kiko el año que viene siga siendo el portero titular del Español. Supongo que esta ampliación, que ya saben que Kiko Casilla acababa en el 2015, son 2 años más, se le aumentará también la cláusula de rescisión, que de 20 posiblemente pase a 30, no lo sabemos, pero eso ya es un tema que habrá que ver. Lo importante es que Kiko siga en el Español, que si alguien lo quiere, pague, y si no lo quiere, pues seguirá siendo portero de nuestro equipo. Así que estos dos temas son los que a esta hora de la tarde no les podemos aún hacer oficial, pero si de aquí, repito, de aquí a las 8:30 lo podemos anunciar, por supuesto que nuestros oyentes serán los primeros en saberlo. El partido contra los otros, gracias Angela Merkel, se va a jugar el día 26 de mayo, domingo. Recuerden ustedes que la semana del 25-26 estaba paralizada la Liga, porque la Liga de Fútbol Profesional pensó que algún equipo español llegaría a la final de la Champions. No había jornada en ese fin de semana por el tema de la final de la Champions, y el derbi teóricamente se iba a jugar la semana siguiente, porque la semana del 28, bueno, entre martes, miércoles, jueves, iba a haber la jornada liguera, y nosotros jugábamos el derbi teóricamente pues el miércoles. Pongo el miércoles por no decir el jueves o no decir el martes, porque era la fecha que estaba previsto ese partido. Como Alemania sigue siendo la mejor en todo en estos momentos, no solo a nivel económico sino también a nivel futbolístico, y es la que marca la línea de una vieja Europa, pues habrá liga el domingo 26. Yo no creo que se juegue el sábado, y les digo por qué. No se puede jugar ningún partido a la hora que se juegue la final de la Champions. Eso es una decisión de la UEFA inamovible. La única opción sería jugar a las 4 el sábado o a las 6 de la tarde. Pero creo que toda la jornada se va a pasar al domingo, porque además es la penúltima jornada y todos los partidos importantes se jugarán en una hora. Yo no sé si nosotros, a ver, el Barcelona por su cuenta no tiene nada que ver, porque el Barcelona será campeón de liga y por lo tanto nadie le va a discutir el título. Nosotros, pues ¿qué quieren que les diga? Mis predicciones son 0 de 18, por lo tanto tampoco nos vamos a jugar nada el día del derbi. Ojalá me equivoque, que ganemos el domingo al Sevilla, que el día del Madrid puntuemos, que vayamos a Coruña y puntuemos, porque ojo, les avanzo. Al Levante lo han llevado a la fiscalía por el partido Levante-Coruña. Ahí va a salir de todo. Y al Español lo van a controlar en el partido de por Español, Celta-Español. Así que, ojo a las tonterías ahora. Ojo a las tonterías. Porque se han puesto muy duros con todo el tema de los últimos años y con todo lo que ha pasado en el campo del Levante, porque parece que ha habido allí una historia muy extraña, porque, bueno, ya lo contamos más o menos ayer, en el partido Levante-Depor, en el descanso, que perdía ya el Levante 0-3, Barquero entra al vestuario, increpa a cuatro compañeros suyos, incluido a Munúa, que era portero en su momento del Deportivo de La Coruña, les dice de todo, hay unos cabreos monumentales, el técnico del Levante a los suplentes los saca del vestuario, no sé qué pasa allí dentro, Barquero le dice al presidente que se quiere marchar, que le den la baja, y ahí él pidió perdón diciendo que esto, bueno, que no lo tenía que haber hecho, etcétera, etcétera. Hoy ha hablado Juanfran, el peluquero, que por cierto fue jugador del Celta, y el Celta el otro día ganó en campo del Levante, y dijo y ha dicho que bueno, que ellos saben lo que pasó y que no quiere darle más importancia a todo esto. Fíjense ustedes que todo esto al final ha llegado a la fiscalía por el partido del Depor. Y lo bueno de todo es que luego Barquero falla un penalti contra el Celta. Así que si alguien me lo quiere comprar, que me lo envuelva bien, que yo soy capaz de comprarlo. Y por lo tanto, va a ser una noticia hoy que al Español se le va a investigar, se le va a mirar con lupa en los partidos contra el Depor y el Celta. A lo mejor llegamos al partido del Celta y da lo mismo, porque el Celta ya no se juega nada, nosotros tampoco, y eso es una historia interminable. Pero bueno, ya saben que en los últimos partidos siempre hay estas leyendas urbanas y veremos por dónde salimos. Ya se conocen también, por eso les decía lo del derbi que se va a jugar esa semana. A ver, ojo, que nadie descarte que si no lo jugamos nada, se pueda disputar el domingo a las 12 del mediodía. Que yo no lo descarto, porque es posible que los partidos donde haya en juego algo del descenso o se jueguen a las 6, perdón, a las 5 o a las 7, y los que se jueguen algo de Europa se jueguen a las 9. Pero claro, todo esto está por ver. La jornada se va a jugar toda el domingo, pero también es posible, porque yo voy mientras hablo pienso en voz alta, que se juegue el lunes, en abierto. Pero como no hay nada en juego, el partido del lunes es en abierto. Y podría darse el caso también. La última jornada se juega el día 1, que es sábado. No domingo, sábado. Ahí seguro que vamos a jugar el sábado. Porque el Celta, estoy convencido que se va a jugar algo en esas jornadas. Depor y Celta van a llegar al final de la temporada disputándose algo. Ojalá de verdad nosotros también nos jugáramos algo. Pero después de lo visto el otro día con el Granada, por mucho que los jugadores intenten convencernos, es difícil. El último tren pasa por Sevilla. No hay más historia. Si puntuamos en Sevilla, podemos rezar aún. Si perdemos, ya lo veo muy complicado. Es muy difícil porque además tenemos un calendario canalla, entre comillas. El Madrid juega, recuerden, contra nosotros el sábado 11 de mayo. Viene de jugar el miércoles contra el Málaga. Y el viernes, después de jugar contra nosotros, juega la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Eliminado ya de la Champions. Mourinho pensando en Inglaterra. Es posible que hasta juegue Iker contra nosotros. Todo es posible. Y que también juegue Casemiro, Nacho, Morata y Cherichev. No, pero también es posible que jueguen los buenos para preparar el partido del Atlético de Madrid. Miren, yo no lo sé. Confío en lo que hagamos nosotros, pero yo primero le quiero ganar al Sevilla o por lo menos no perder en Sevilla. Esta semana además hay una jornada complicada. Zaragoza-Rayo. todo apunta, porque además el Rayo tampoco está muy para tirar cohetes, que el Zaragoza debe ganar, porque si no gana el Zaragoza, se mete, si está mal, se va a meter en un sitio peor. Getafe Real Sociedad. La Real Sociedad ganando se asegura Europa como mínimo Europa. Y posiblemente ya casi casi, hombre, la Champions aún no, pero lo tiene cerca. Y luego estamos nosotros. No hay más. Rayo, Getafe, Español y Sevilla nos jugamos la octava plaza. Porque la séptima es difícil cambiar. Si hubiéramos ganado al Granada estaríamos a 3 del Betis, que el Betis juega el domingo contra el Barcelona. Y el Barcelona quiere ganar para asegurarse ya el título. Aunque depende un poco de lo que haga contra el Valladolid, el Real Madrid. Pero ya ganando al Betis, además querrá un poco resarcirse del 7-0 que le metieron. Así que a nosotros, fíjense, nos iría bien que ganara el Barcelona al Betis. Pero yo creo que estamos más cerca de la octava que de la séptima. Aunque la octava, ya lo saben, que no da derecho a jugar Europa. Dependemos del Málaga. Y como ayer les comenté, Platini ha enviado una carta al alcalde de Málaga, por si alguno ayer no lo escuchó porque estaba de manifestación o estaba de fiesta, pidiéndole, por favor, que dejen de insultarle y que dejen de insultar a la UEFA. Yo creo que el Málaga este año no se salva. Este año pringa el Málaga en Europa. Es normal, le han sancionado 4 años. Si el primer año lo salvan, ¿cómo queda la UEFA entonces? Bueno, como lo que es. No nos engañemos. Y para acabar, ya se saben los precios del partido frente al Madrid. He leído muchas cosas. Que si el club se ha vuelto loco, quiere ganar dinero. Por supuesto que el club quiere ganar dinero. Pero el club quiere ganar dinero a la gente del Madrid. Yo recuerdo hace unos años, cuando las entradas las poníamos baratas, decíamos, a ver, cuando venga el Madrid o el Barcelona hay que poner 1.000 euros. Y ahora que ponemos unas cantidades, bueno, yo voy a leer los precios y luego discutiremos tranquilamente con nuestros tertulianos. Bueno, del corporate no hablo, porque muy poca gente va a coger corporate, pero bueno. Corporate, si lo coges el día del partido, el lateral 210 euros, anticipada 190, gol 195 anticipada, perdón, 180 anticipada, 195 el día del partido en el corporate. Voy con lo más barato porque es lo que más se va a vender. El córner vale 100 euros el día del partido, 65 anticipada. Recordando que los socios tienen un 10% de este precio. Es decir, que si quieren un córner el día del partido, les saldría por 90 euros. Y si lo quieren, lo compran antes, les saldría por 59 euros. A ver, que no es un precio caro, no nos engañemos. Bueno, si tenemos en cuenta la situación económica, etcétera, etcétera, sí. Pero, ¿qué queremos? A ver, la gente que es socia va con su carnet, entra gratis. Por lo tanto, que se hubieran hecho socios en su momento, que hubieran aprovechado, si el club también hubiera tenido a bien anunciarlo de una manera mucho más eficiente, que había un carnet de media temporada que incluía Barcelona y Madrid. Pero como todo esto no se ha hecho, pues pasa lo que pasa. Yo entiendo que mucha gente que no es socia, pero es del Español, ahora clame al cielo. Porque diga, hombre, yo quiero ir a ver el Madrid y me están cobrando, por ejemplo, por un lateral, 100 euros. Que es casi casi una tercera parte de lo que te cuesta carne de socio. El más barato, que vale 300 y pico. Hay uno de 200 y pico, 275, 290 me parece. Pero esto está hecho para la gente del Madrid, no para la gente del Español. Y yo quiero que ustedes lo comprendan. Ya sé que, repito, que mucha gente estará cabreada porque quería ir, que no era socio, pero pues miren, los pericomerengues que se fastidien, que paguen y que paguen. Igual que los que algunos decían, los pericoculés, pues cuando lleguen los otros, que paguen y que paguen. Y ya está. Los que son socios no van a tener ningún problema para entrar. Y aparte que no nos podemos quejar. El otro día, entradas a 5 y 15 euros, y éramos 18.000 espectadores. Así que, por favor, vamos a dejar de llorar, vamos a mirarnos de vez en cuando el ombligo y ver dónde cometemos los errores. pero no siempre le achaquemos la culpa al cha-cha-cha o al club. También tenemos parte de culpa nosotros. 7:16, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia de los senadores sin riesgo a ningún tipo de peligro.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho.
Per estalviar, per no gastar més del necessari, és imprescindible una bona administració. De confiança. Des de 1981, l'equip professional d'Oller Bertran posa a disposició de propietaris d'immobles i comunitats el més complet assessorament i orientació. Una administració personalitzada. De confiança. Oller Bertran. 93 467 79 78. O bé al web ollerbertran.com.
Siete y 18 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa. Yo me la voy a tomar. La salud de Francesc Lechaire, de Andrés Carboné y de José Fernández, que son los tres senadores que nos visitan hoy en esta tertulia, que tenemos casi una hora de tertulia, no se podrán quejar hoy. Pues a la salud de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. También me tomo una Estrella Damm, a la salud del Valle. Creo que cerveza alemana también, ¿no? En este caso es cerveza catalana de pura cepa con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que nos acompañará el domingo en el Sánchez Pizjuán buscando el momento estrella y el jugador estrella del partido Sevilla Español. Siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. ¿Puedo tomar un glob?
Está rica, ¿eh?
Está buena, ¿eh? Tú también te la veo ahí también, ¿eh?
Con las comidas estas son muy ricas, ¿eh?
Una buena estrella, como siempre Estrella Damm. Francés. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Andrés Carboné, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde queréis empezar? Porque hemos dicho tantas cosas, o he dicho tantas cosas al principio, que cuesta, ¿no?
El tema de espectadores, el tema del entrenador.
Bueno, empezamos con el tema del entrenador, sí. O el Día de Granada. Día o el Día de Europa. ¿Vamos a ir a Europa, Francesc?
Yo lo tengo muy claro. Hemos de ganar 4 de los 5 partidos que quedan. Pues si ahora me dices que
pero
no...
4 y uno de ellos tiene que ser el Sevilla.
Sí. Bueno, pues el de Sevilla.
¿O 3 victorias y un empate?
Yo creo que no será suficiente. Yo calculo 55 puntos para quedar octavos. Ir a Europa dependerá del TAS, que no es la UEFA, ojo.
Ya, pero
la decisión la tiene que tomar el Tribunal Arbitral del Deporte, que no es exactamente la UEFA.
Ya lo espero... Pero el TAS normalmente siempre le da la razón a la UEFA, normalmente.
Generalmente, sí, pero bueno, en fin, ya veremos. Pero nosotros tenemos que ir a por Europa, tenemos que ir a por
una
Europa.
Una decepción lo del domingo, ¿no? Con el Granada.
Yo creo que es una decepción, primero, por el resultado, primero de todo. Segundo, por el partido. Y tercero, por la asistencia.
Bueno, fíjate, hay tres temas aquí.
Hay tres temas.
Tres temas. Europa, partido... y asistencia. Andrés, ¿vamos a Europa?
Es muy complicado porque tenemos dos visitantes que es muy complicado ganarles.
Hombre,
mira las estadísticas y...
Oye, llevamos 4 partidos en casa sin ganar.
Sí, sí. Bueno, aparte de eso tenemos 3 empates y una derrota con el más débil de los previstos.
Y el peor equipo que ha pasado por Cordillera. Por lo menos para mí fue el peor equipo.
Muy flojo. O sea que el tema de la asistencia, yo estoy en que...
Un momento,
el
asistencia tiempo, luego. Asistencia Europa, luego. Europa. Hablo de Europa
ahora
primero.
De Europa. De Europa.
Pues, ¿tú lo ves difícil o imposible?
Súper difícil, porque parece ser que vamos a Sevilla y nada, allí nos paseamos y ganamos. Es muy complicado ganar en Sevilla. Y va a ser complicado ganar al Depor y ganar al Celta, que se juega la vida. Van a salir con el cuchillo entre los dientes. Es muy complicado. Y nosotros no tenemos un equipo para tirar cohetes, tenemos un equipo arregladito y que ya que se
ha un bien... equipo que le ha ganado al Málaga, sí. Ha ganado al Getafe, le ha ganado al Osasuna, le ha ganado al Atlético de Bilbao.
¿Y qué ha perdido con el Granada?
No, hablo fuera
de
casa.
Fuera de casa.
Campo contrario.
Lo que ocurre.
A mí el Sevilla no me da miedo. Me da miedo más un poco la actitud nuestra, es decir, ¿cómo vamos a afrontar ese partido?
José. Yo creo que va a ser difícil hacer, con 10 puntos tampoco estoy seguro, ganar 4 yo creo que sí, pero claro, es que 4 partidos con los 5 que nos quedan, eso es mucha tela. Yo, mi opinión es que no vamos a meternos. Este que jugamos el partido de esta semana era el más fácil para ir puntuando, y realmente pues es cuando nos hemos quedado. Antes de empezar, como aquel que dice la carrera, ya salimos en última posición en lo referente a lo que es meternos en Europa. Sinceramente creo que de ilusión pues se puede seguir aguantando. Nosotros somos un equipo que por circunstancias tenemos que tener mucha, pero esta vez a la primera te han dado así, ¡pam!, en la morrera, y ya te has quedado, yo creo que casi ninguna. Las poquísimas que quedan, lógicamente, pasan por puntuar en el campo del Sevilla. Si tú no puntúas allí, entonces olvídate.
Porque... Sí, puede dar muchas circunstancias. A ver, la lógica. Hablo de la lógica, es que el Rayo no gane en Vallecas. Ahí en Vallecas, en Zaragoza.
El Rayo no va a ganar. Vale. En Zaragoza se juega la vida.
El Rayo...
Además, piensa que no juega ni Delibasic ni Leo Batistao. Los dos están indisponibles. O sea que va a tener que poner.
También está lesionado Las.
Las está lesionado. Y, o sea, que fíjate tú, la delantera, ya sabes que va a tener que jugar de delantero centro, porque no tiene ninguno más.
Sí, está bien.
Y me parece que tampoco está bien. O sea, que el Rayo va a tener muchos problemas para puntuar en Zaragoza.
La lógica es que gane el Zaragoza. Es que el Rayo se queda con
46 como puntos. Está.
Getafe, Real Sociedad.
Yo creo que la Real va a puntuar. No sé si ganará, pero creo que va a puntuar.
Getafe tiene 44, tendría 45. 25. Entonces vamos nosotros.
Y ganamos en Sevilla, 46. Ya estamos otra vez. Estamos. Se ha recuperado la derrota de Granada, la inesperada derrota
El séptimo es muy complicado. Porque el Betis va a perder en campo el Barcelona, pero el Betis tiene 49.
Ganando el Betis, ganando un par de partidos de los que le quedan, ya se va muy lejos.
El séptimo, recordemos que va directo a la Europa League, porque los dos finalista de la Copa del Rey juegan Champions. Y el octavo, pues lo que decíamos, dependemos del TAS, que debe decidir a mediados de, teóricamente, de mayo, pero tal y como están las cosas, yo no veo...
No, porque además el Málaga ahora tiene nuevos problemas de dinero, o sea, otra vez hay deudas a los jugadores, o sea, que no ha hecho los deberes para intentar que cambie la decisión, porque vuelven... Pellegrini mismo, que es un hombre tranquilo y que no ha montado ningún numerito, ya empieza a decir, oye, yo me voy porque aquí no cobro.
Claro.
Entonces, la situación del Málaga es complicada para que el tribunal cambie la decisión.
Por eso que yo creo que si realmente hubiéramos ganado al Granada, ya el Sevilla con un punto ya te facilitaba muchísimas cosas. Ahora ya te fuerza que el punto puede ser, seguramente depende de los demás resultados, que no te sirva para prácticamente mucho.
No, pero el punto te sirve para seguir ahí la carrera, pero ganando al Madrid, entonces.
Exacto, tienes que ganar uno de los dos partidos.
Fíjate en mi teoría, que lo que he dicho antes de los campos de Celta y Depor, que de alguna manera... Francés me ha dado un poquitín a rimarlazo a mi sardina, al decir que el Rayo es muy difícil que gane en Zaragoza porque Zaragoza está jugando la vida. También se va a jugar la vida el Celta. Y, o sea, que esos partidos son muy complicados.
Yo creo
ya que sé que habla de las bajas también y todo eso, pero bueno.
Yo creo que son complicados una buena noticia. Creo que es una buena noticia que haya esta vigilancia de la Fiscalía, porque así vamos a tener que salir a ganar. Y yo creo que si salimos a ganar en Vigo y en La Coruña... Podemos ganar estos dos.
A lo mejor en Vigo.
Yo creo que el campo contrario, el español, es muy difícil de ganar.
A ver, el Depor.
Lo viene demostrando.
Si porque ha tenido la buena suerte en los últimos partidos, pero si jugamos, el Depor tampoco es un gran equipo, no nos engañemos.
¿Viste el partido del Depor Betis?
Sí.
Bueno, espectacular.
Pero
de pelea, de lucha. ¿Cuántas ocasiones creó el Depor?
Salieron los dos equipos.
Porque a los dos les iba a ganar el partido, ¿no? Pero a mí el Depor tampoco me demostró nada.
Yo creo que con el contra el Celta en Vigo, yo creo que es posible que ya esté todo bastante definido. Ahora, claro, es que antes de llegar a Vigo tenemos que llevar la mochila bastante llena de puntos, ¿eh? Porque es que a lo mejor pues ese último partido también puede ser intrascendente, no solo para el Celta, sino también para nosotros. La clave está, y hablando un poquito del partido de Granada, es que nosotros, equipos que se cierren medianamente bien en casa, cuando nosotros tenemos que llevar el peso del partido, es decir, atacar, nos cuesta mucho sangre y ayuda.
Bueno, también este partido coincidió bastante que los jugadores clave del español, como Sergio García o acaso Verdú, estuvo algo mejor,
tuvieron un día muy malo.
Sí, sí, yo creo que fue el peor partido de Sergio.
Especialmente malo,
sí.
¿Eh?
Sí.
Eso también puede influir.
Para mí es peor partido de la era aquí en casa, peor que con Valladolid. Eso,
eso también puede influir, ¿eh? Un día especialmente malo.
Incluido por el tiempo también. ¿Eh? Y ahora volvamos al tema de los... Sí, sí. Aquí el martes se dijo en la tertulia que, bueno, todos nos llevamos una decepción de los 18.000 espectadores porque nos jugábamos mucho ese partido. Era el partido de decir, vamos, ganando aquí ya estamos metidos en Europa, pero de verdad. Y con todo lo que hizo el club de la diada infantil, etcétera, etcétera, 18.000.
No, te voy a decir una cosa. Jordi Navarro te llamó por teléfono,
sí,
y te dijo que vio grandes colas para entrar a
pues
niños.
Entonces es peor.
Lo cual quiere decir que fue menos socio de lo
claro,
que he visto.
Pues entonces es peor.
Pero yo le justifico con el tiempo que hice. Justifico
no hay,
mucho
para
con
mí
el tiempo
justificación.
Que
sí.
No,
no.
No, yo tampoco justificar, no. Yo creo que desde luego el tiempo no ayudó. Naturalmente era un día también por la mañana, manifestaciones.
Un día soleado, pasó de 25.
Ya llovió prácticamente hasta una hora antes del partido. Lo estuve viviendo.
¿Qué más da si en el campo no llueve? El campo no te mojas.
Ya, salir de casa pesa a veces con ese tiempo.
Yo creo que pudo influir, pero no para ser 18.000. Creo
que algo solo, solo va a la gente cuando estamos en zona de peligro. Cuando estamos luchando por algo.
Por supuesto que eso pasa también.
Pues
¿eh?
Entonces eso no es bueno. Sí. Entonces somos conformistas.
Pues, pues claro. Sí, en el fondo sí.
Pues da la sensación hay que cambiar de... esta dinámica, ¿no?
Sí, ojalá.
Da la sensación ojalá. De que una vez hecho lo que es salvarnos, ya se ha cumplido el objetivo y no se va. Yo creo que no, que efectivamente para mí no fue un fracaso total que fueran 18.000, pero que creo que yo pensaba entre 21 y 22.000, siendo un domingo por la mañana, bueno, un día festivo por la mañana, no acompañaba el tiempo, entonces quizá podía retraer. Pero si esto es ir tú y no llevarte a los niños, pero ir tú sí. O sea, si está lloviendo, pues llovió estar una hora antes del partido, tampoco diluvió al momento.
Pero además tú no te mojas en el campo, sí, sí, como, sí, en, claro. Como en Montjuïc, que te mojabas.
Sí, sí, claro.
Para ti, Francesc, fue una decepción.
Para mí fue una decepción muy, muy, muy brutal. Quiero decir, fue brutal ver el campo como estaba. 18.000 personas, cuando estamos exigiendo actitud, estamos exigiendo ir a Europa, estamos exigiendo que esto cambie, y los primeros que no cambiamos somos nosotros, somos los 18.000 de siempre, y esto es lo que es triste, que la gente cuando hay está pidiendo una esperanza y cuando puede tener esta esperanza, pues me quedo en casa porque llueve. Esto ni son aficionados, ni son pericos, ni son nada, lo siento mucho. Y tengo amigos que no han ido y se lo he dicho. O sea, en un partido así teníamos que ir todos. Es diferente un campo. Fíjate el martes en Madrid, por hablar del partido del Madrid. 85.000 tíos, con una eliminatoria que era muy difícil de remontar. Y sale y el campo está hecho una ola a presión. Los jugadores salen crecidos. Los nuestros ven aquel campo. Ya no iban demasiado excitados. Ven aquel campo y dicen, coño, si a la gente no viene, pues venga, va.
Salvando la distancia sin generar polémica. Ayer en el campo de los otros, con el 4-0, fueron casi 100.000 personas.
Sí, y un hielo. Ya,
y sabían que era imposible.
Había muchos que fueron a reírse.
Bueno, es igual. Bueno, pues pero nosotros que tenemos la oportunidad, la tuvimos el domingo pasado, de decir, oye, 25...
No, de dar un puñetazo en la mesa y de decir, el español quiere ir a Europa.
Claro, decir a los
jugadores, decirlo nosotros, la afición, decir, queremos ir a Europa. Luego vas o no vas, esto es igual, porque al final el fútbol estoy de acuerdo que el calendario es muy difícil, pero perder, precisamente si había un partido que sí, yo daba seguro, yo decía 4 de 6, bueno, el del Granada ya está, quedan 3 de 5, pero el del Granada, jolín, macho, y aparte, si quieres, cambiando, o siguiendo un poco, variando el tema, es el partido que se hizo, el partido fue malo, malo, de verdad, y hay cosas, pasaron cosas que son muy cuestionables.
¿Cómo que, por ejemplo?
Como, por ejemplo, vamos a ver, si tú tienes 18 tíos, cuando ves que la cosa no funciona, y
cambia.
Y yo me pregunto, el señor Cristian Alfonso, ¿para qué está en la primera plantilla? ¿Para jugar la Copa Cataluña? Pues si está solo para jugar la Copa Cataluña, a mí no me interesa tener un jugador así. O sea, era el día para darle una oportunidad de salir. Pero el equipo no funcionaba. Estaba claro que había que intentar desbordar, porque el Granada, yo no lo vi tan malo como...
A mí el Granada no me aportó
bien,
nada.
Jugó bien.
Pero es que era muy fácil cerrarse bien.
Sí,
bueno, exacto.
El español es cómodo, sí.
Tú intenta entrar por bandas, y el tío que podía entrar por bandas, incluso cuando hizo el cambio Y entró Petrov. Yo pensaba que era Estuani al centro, Sergio detrás y Petrov a una banda. Pensaba, no, lo veo que lo pone en el centro del campo. Y no estuvo mal, estuvo a la altura del
final.
Pero claro, prueba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Aguirre confía en los 11 que saca y los dos que no podían jugar, Coloto
y Raúl Rodríguez.
Y Raúl, bueno, y Simao, no, Simao y Coloto. Pero quiero decir, el resto no confía. O sea, entonces, esto para mí es una pregunta.
Yo no
critico a Aguirre ni mucho menos, ¿eh? Yo estoy encantado por lo que ha hecho Aguirre.
Pero en este partido se le puede criticar, claro.
Puntualmente, también hay que ver los errores que hace. Esto está claro. Y para mí, ahí yo hubiera hecho o cambio.
Todo el mundo coincide, además, que si no hace cambios yendo o perdiendo 0-1, solo cambia Petrov, quedando dos cambios sin estar haciendo nada, es que no confía en la gente que tiene.
Pero esto no fue de este partido. Esto yo ya creo que llevamos muchos partidos viendo que él tiene una plantilla que servible para él de 14 hombres, no tiene ninguno más. O sea, entonces, ¿cuántos partidos que ya la gente hemos visto jugadores? El día de Valencia mismo, gente asfixiada.
El día de la Real.
En general, nuestro entrenador, en general, suele acertar bastante los cambios. Pero antes que he mencionado que hubo bastantes jugadores que no tuvieron el día, tampoco el míster tuvo el día ese día. No lo tuvo. Se equivocó, hizo un cambio bastante absurdo. Lo puso al centro, pero lo pasó a banda.
Después
lo pasó a banda. Pero yo creo que no era el campo que necesitaba el equipo.
Yo no creo que esté acertado o no acertado. Es un hombre que hay jugadores que no confía y como no le llena la plantilla para tener 16 tíos sentados ahí al lado de él, pues los que tiene explota lo máximo para solo cambiarlos cuando realmente o no puede más o es una lesión.
O
de
para perder cosa. Tiempo.
Pero qué cosa rara.
No hay nada más.
Hay jugadores que no confía.
Todos los partidos que ha cambiado tarde. Para todo el mundo en general, partido de Valencia, acordaros, veíamos ya a Sergio que no iba de acuerdo que mete el tercer gol el último del empate, pero ya ves que ya no llega, que no puede pelear ningún balón, que el Valencia se te va lanzando, que necesita refrescar un poco, sobre todo la parte del equipo que está jugando arriba, que puede controlar el balón y jugarlo con un 3-2 que tiene con un 2-1 que íbamos ganando, pues pero, que lo aguante un poquito.
Si él tiene jugadores que no confía, como Cristian Alfonso,
explícame
por qué creo que fue al campo de Rayo. Sustituyó de salida a Verdú.
Pero se equivocó. ¿Eh? Él reconoce que ese día se equivocó. Bueno, porque él tenía la idea de acabar la primera parte con 0-0 o 0-1.
Y se pone dos.
Y por eso no jugó Guacaso ni jugó Verdú. Y hace jugar a Cristian Alfonso, que ese día hace un partido muy malo.
Sí,
hay que reconocerlo.
Y Cristian Alfonso es el que no le dio en un minuto el otro día cuando podía ser una oportunidad.
Claro, por lo menos sacarlo porque para que el partido lo enfríes o saques un brazo de refresco. Jugadores que pueden en un momento dado cambiar la dinámica. La dinámica estaba vista más que el tebeo, que aquello se acababa 0-1. Que no había nada mal para que se acabe y ya está, y así fue. Pero yo creo que es
a
que
mí
desde el primer día no confía en
defensivamente me parece que estuvo bien, te digo la verdad.
¿Quién? Pues si Granada. No, tampoco forzamos a
Granada. Sí, pero es que cualquier equipo que esté bien ordenado defensivamente, con nuestro equipo que no puede avasallar a nadie, cuando tiene un delantero centro, que no es un delantero centro, juega otras muchas cosas, sabe hacerlo, y encima coge un día que no está inspirado, pues lógicamente te puedes pasar todo el santo. Yo también presento esos partidos que te está hasta las 3 de la tarde y ahí no marca nadie. Helado de frío y se acabó, ya te puedes ir para casa. Bueno, no, yo sinceramente creo que esos equipos son los que le van peor al Español y la prueba es lo que ha pasado.
Eso está claro, es demostrado porque pasa repetidamente, claro. O sea, es así.
Y cuando hablamos de Europa pasa igual, ¿no?
Sí,
igual. Porque eso es un mal endémico que tenemos, sí. Cuando es hablar de Europa.
Pero es que salvar es fácil, pero tenemos plantilla para. ¿Tú crees que tenemos un equipo para?
Tiene el Rayo plantilla, tiene que estar.
Hay que ser conscientes de una cosa, que este año se irá a Europa con un total de puntos bajo, porque los que están disputando ir a Europa son el Rayo, el Getafe, nosotros.
Y el Sevilla, que tiene 43.
En Sevilla están diciendo que han hecho una temporada horrorosa. ¿Eh? Y aún así, todavía, si nos ganan, si en Sevilla nos gana, es el Sevilla al final que acabará octavo, porque es el menos malo de los cuatro que estamos ahí. Pero quiero decir, una ocasión como esta, que desde luego en diciembre no nos lo esperábamos, que todo lo que tú quieras, de acuerdo, pero yo ahora que estoy salvado, quiero más, lo siento mucho. Y
también hay que contar que hay una plaza este año que por lo del Málaga también.
Por esto, pero es que hay que aprovechar las ocasiones.
Normales,
hay que aprovechar las ocasiones.
Si lo del Málaga no había ni que hablar ya. Si lo del Málaga ya no había ni que hablar.
No, bueno, claro. Pero si tú tienes una oportunidad, oye,
Sí,
has de intentar aprovecharla.
Y la ilusión.
Si a mí me llama Angelina Jolie que quiere salir conmigo, te aseguro que voy.
Y la ilusión por ejemplo. Y la ilusión de lo
no,
que
por lo menos lo intentarías.
Exacto.
Y la ilusión. Que a mí no.
No, pero ahora, en serio, tú tienes una oportunidad este año de ir a Europa.
Los jugadores se han llenado
la boca de que decirlo. Vamos a ir, de que claro. Ahora tenemos un nuevo objetivo, qué tal y qué cual. Hombre, vale, pero luego la decepción es grande. Y la afición, sigo
exacto,
diciendo,
la decepción
es la afición. El problema es que yo veo que hay mucha gente que ya está muy desilusionada y esto es muy difícil recuperar.
¿Cómo se recupera? Lleváis muchos años como socio del Español. ¿De qué manera se puede recuperar una desilusión que lleva arrastrando este club desde hace muchos años? Porque, no, es que, a ver, ¿cuánto tiempo hace que lo vamos a Europa? Vamos desde la época de Valverde. En Cornellá nunca hemos jugado un partido europeo.
No.
Desde el año 2007.
Cuatro años que llevamos no hemos
jugado. No, desde 2007 que jugamos la final de la UEFA, no hemos vuelto a Europa. Han pasado ya 6 años. Hemos tenido oportunidades. Porque con Mauricio hemos tenido...
Sí, a media vuelta íbamos muy bien clasificados 2 veces para ir a Europa.
Y al final
el equipo se ha hundido. O no se ha ido, no sé. Hombre, yo creo que la ilusión...
No es difícil crear ilusión.
La ilusión... No,
es sencillo.
¿Cómo se crea ilusión?
Pues teniendo un buen equipo y ganando partidos y jugando bien. Simplemente. Mira qué fácil. Lo que no es fácil es hacer eso. Pero si haces eso, tienes una gente ganada y la gente va.
Pero si la gente estaba ganada para el Granada y no fue...
Sí, pero
no
tanto.
Hombre.
Y hay que decir una cosa, que lo que no fueron no son socios. Lo que no fueron, sobre todo, son socios.
Es que tampoco ofrecemos un poco de regularidad. Empezamos las primeras vueltas muy bien y acabamos muy mal. O al revés, empezamos muy mal y acabamos muy bien.
La gente bueno, veremos cómo acabamos esta...
Bueno, claro.
Yo, partidos, hombre, ¿eh?
Yo cuando yo un poco estoy contigo de que... De Aguirre, de que había ganado con los Osasuna en Madrid y luego los 6 últimos partidos no ganó ni uno, pues dije, madre mía, valiente, no sé...
Es fácil que no ganemos, ningún partido.
Yo he dicho 0 de 18.
0 no, pero...
Bueno, a ver, 1 o 2 puntos no nos sirven de nada. Es decir, 1 o 2 es el ridículo. Sí,
sí. Es que ni 9, con 9 puntos ¿qué? No te vas a ir a ningún lado.
No, pero claro. Es igual, pero por lo menos 9 ya son sí, mínimo 2 victorias, ya es algo. Sí. No acabas como Mauricio
si ganas,
14 puntos o con Valverde 12. Oye,
si ganas,
perdona, Francés, el Levante... Lleva 10 puntos.
Sí, sí,
hizo 30 vuelta. Puntos en la primera vuelta, lleva 10 en esa segunda vuelta.
Sí, pero
vuelta.
Allí se ve que hay mucho más de fondo. Ya se vio con este partido, con lo que ha pasado. Pero quiero decir, gana el Madrid y gana el Barcelona. Ya verás si no se recuperará la ilusión. Pero has de ganar partidos. La ilusión la tiene que dar el equipo.
Claro, o estuviera solo donde está el Betis.
Pero el equipo lo que no se puede hacer.
El Betis es el mejor equipo que nosotros.
A lo, mejor a lo mejor teóricamente no, pero en la práctica gana más partidos que nosotros.
Ya, pero la defensa juntos, del Betis, ¿verdad? Es mejor que la nuestra.
Sí, sí. No.
Por ejemplo.
No, porque ya sabes quién está por ahí por la derecha.
Vamos a ver, tú tienes...
No por chica, yo digo... Adrián.
Chica está cumpliendo.
Adrián
no es portero, mejor que Kiko Casilla.
Chica.
Chica y Javi.
Amaya.
Amaya y el...
Paulao o el Perkins este, sí, y luego el Nacho, venga.
Yo prefiero a Coloto y a Héctor Moreno...
Y a Capdevila.
Y a Capdevila. O sea, nosotros...
Sí, pero tiras del Beñat para adelante y ya...
No, ya, vale. Pero ya tú tienes... Equipito, ¿eh? Tienes, perdona.
Bueno, a ver, Beñat lo compara... Perdona, sí. Beñat por Verdú, venga. ¿Qué más quieres?
Está por encima Beñat.
Beñat por encima Verdú.
Sí. Yo creo que quizá técnicamente sí. No, pero es un hombre de más fuerza. Sí,
claro. Sergio García tiene entrega, tiene el Rubén está mejor, tiene más nivel que Sergio García.
No, pero no, son pero diferentes. Bueno, yo creo que al Betis le va muy bien un jugador como Rubén y en cambio no lo es tanto.
¿O acaso Campbell?
El día que está centrado.
No, vamos a ver.
Yo creo que tenemos el mejor jugador.
El Betis ha sido nosotros, más
regular. Eso sí, el Betis, porque el Betis ha empezado mejor.
Claro, empezado
no, y yo creo que hay una cosa. Nosotros, si juega el equipo, los 11 titulares, dijéramos, el equipo ya clásico este.
El que va a jugar teóricamente el domingo.
Tenemos un equipo que es igual o mejor que muchos de primera división. Yo creo que del quinto sexto para abajo... Podemos estar con el titular. El problema es que detrás no tenemos gran cosa y estos equipos tienen más posibilidades de cambiar. Por ejemplo, el Betis tiene a Pavón,
que
lo queríamos nosotros.
Y al final viene Petrov.
¿Eh? Y que tampoco Pavón, me parece... y Pavón, sin ser nada del otro mundo, es un recambio interesante.
Mejor que Petro.
Tú delante no tienes un recambio interesante. Si no juegan Stuani y Sergio, pues no tienes
y
nada.
Y que teníamos y, era Longo, y Longo,
y está Longo
en
ya está en Italia, o sea que no tienes un recambio. O sea, este es un poco
el, o sea, el Sevilla problema está que como tú, y yo creo que tiene mejor.
Pero fíjate
el
que
Sevilla, sí.
El Sevilla tiene mejor delantera, porque tiene a Navas y a Negredo, que son dos jugadores muy buenos.
Y en el centro pero tiene a Rakitic.
Y tiene al Rakitic, que es un buen jugador. Y no sé si el negro, conmigo, el Condovia no sé si también es bueno, pero la defensa del Sevilla es un coladero. Precisamente nosotros, que jugamos ahí cerrados atrás, si aguantamos bien, no juega Rakitic, que es una pieza básica.
Y Reyes no jugando, juega seguro.
Reyes ya no pero
está siendo básico, titular.
Pero jugará Perotti también. Esto es, también hay recambio ahí. Pero nosotros en Sevilla podemos ganar. ¿Por qué no vamos a ganar? Hombre, es que sí o sí, yo creo que vamos a hacer 0 de 15... Me voy de vacaciones y digo, la temporada se ha acabado. Ya me he llevado el alegrón de los 7 goles de ayer.
Bueno, ¿Y de la salvación?
¿Eh? ¿Y de la salvación? Pues ya está la temporada. Ya no voy más al fútbol. Me voy a pasear con mi mujer. Pues, hombre, yo quiero ir al
¿algún
fútbol.
Algún paseo quiero ir a... porque yo creo que mucho más.
Yo quiero ir a Cornellá pensando que podemos ganar al Madrid y que podemos ganar al Barcelona. Pues, si
sí,
no,
claro. Pues,
la idea es de ganarles, pero es que...
No,
la tradición, pero... el equipo que tienen ellos, que tenemos nosotros...
Claro, es muy pero si nosotros ya somos los primeros convencidos de que... Yo estaba convencido que íbamos a perder en Málaga, en Pamplona, y hemos ganado en todos estos sitios, y entonces me ha cambiado el chip. Digo, coño, si hemos ganado en Bilbao, si hemos ganado en Málaga, si hemos ganado en Pamplona.
En Getafe.
Y en Getafe, ¿por qué no podemos ganar en Sevilla? ¿Y por qué no podemos ganar en Vigo? ¿Y por qué no podemos ganar en La Coruña?
Y en San Sebastián ganaste.
No, pero
en San Sebastián era la época anterior.
Hablamos de Aguirre.
Hablamos de la época esta. El equipo en campo contrario es muy sólido, es muy difícil ganarle al Español.
Porque juega como yo creo que
está. Juega bien, se cierra bien, contraataca bien, entonces vamos, no hay que tirar la toalla ya, porque entonces ya te digo, mejor
apaga y vámonos
tú. hay que ir convencido que se puede ganar, luego se puede ganar, se puede perder, esto es el fútbol, pero por lo menos no salir diciendo esto ya está, bueno, hoy éramos en la reunión de la peña y yo me he puesto nervioso porque gente, hombre, ya estamos. Yo, como en diciembre pensaba que nos íbamos a segunda, ya soy feliz porque nos hemos salvado. Bueno, por favor, vale, yo también estoy contento de haber bajado.
Es un poco el sentir de la gente.
Yo creo que sí. Tener alguna ilusión en lo que dice él, es que si no tienes un poquito de ilusión en estos partidos que ya estás salvado, te quedan unos puntos que hay que hacerlo muy bien para meterte en Europa. Si resulta que vas sin esta ilusión, claro, entonces vas al fútbol pues a que te dé el aire. O sea, no
justifico esos criterios que hay que tener de algunos de estamos contentos porque te hemos salvado, porque es que si piensas cuando cogió el equipo Aguirre como estábamos, es que
Andrés Carbonell es el típico...
Es el típico perico.
Perico.
El típico espíritu este.
No, pero a mí me gusta hablar tanto como a vosotros, pero...
Lo entiendo.
¿Es que creéis que nosotros es fácil que ganamos a Barcelona?
Venimos de una...
Después de verlos ayer...
¿Es fácil?
Ni al Madrid tampoco.
Si salen como salieron ayer, les podemos meter dos. No digo siete, pues, pero dos, sí.
Bueno, el domingo pasado no contra Granada sacamos el equipo titular, todo lo que teníamos.
No es mejor no había que vaca, Ribery.
No, cómo nos faltaba Coloto.
Bueno,
¿y qué prefieres, Petrov o Ribery? Comparación, no hay color.
Salió todo lo que teníamos. No había bajas importantes.
O Coloto era importante la baja, sí, bueno, porque eso significaba que Forlín se fue al centro de la defensa. Forlín era el centro de la defensa.
Sí, sí, Forlín para crear juego. Forlín para crear juego en medio campo.
No. El problema es que los dos centrales eran los que subían el balón. Y claro. Berlín no puede subir un balón.
No lo sabes, lo pierde.
Entonces, cuando juega en el centro del campo, es corta y pasa al de al lado. Claro. Porque cuando intenta hacer un pase, es un pase al contrario.
De aquí hay enfrente a donde está que el hombre no le da, no llega. Bueno, ya no lo da en condiciones, esto está claro.
Pero bueno, tenemos que tener confianza aún.
Sí, yo tengo plena.
El domingo veremos.
Pero tengo plena confianza en el equipo, pero también analizo y veo que es muy complicado ganar los partidos que nos quedan, pero muy complicado.
Pero el primero era el de Granada.
Que era más fácil sobre el papel.
Ahí hemos fallado.
Ahí tenía ilusión con ganar ese partido.
Ya, todo el mundo, es que es el más fácil sobre el papel, se lo preguntas pero a todo
Sevilla,
el mundo.
Ya me imagino corriendo por la banda a Navas, esperando en el centro allí.
Ya tiene el canguero, sí, sí.
Negredo allí esperando.
Tú no ves los partidos a su lado.
Es verdad que tú estás al lado de él, es verdad.
Entre él y Carlos Espada, ¿a cuál más positivo?
No esperaba, Andrés, que fueras tan...
No.
Yo siempre soy persona de confianza, lo que pasa es que analizo más que ellos, ellos no analizan. Vamos a ganar aquí como tú.
Como yo.
Tú, Javier, no, ganamos allí, el otro pierde allí, te haces todo y después pasa todo.
Es que ha salido todo bien, excepto los otros.
Sí.
¿Es verdad?
Claro.
Sí, todos los cálculos estaban...
Eran buenos, han sido bien, sí que es perfecto.
Menos
hemos
nosotros.
Fallado nosotros.
Siempre fallamos nosotros.
Es cierto, esta semana ha sido así.
Y la anterior igual.
Sí, bueno.
Y
ganando pegabas un brinco que...
Sí.
Bueno, del tema Aguirre, 7:47. Vosotros siempre habéis sido más o menos de la idea de que Aguirre tiene que seguir.
Sí. Yo pienso que se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Cuando lo ficharon no era santo de medio.
Ahora no hay duda. Ya.
Parecía que Marcelino, tal cual, no sé, hablaban de... Pero después de lo que ha hecho, ¿qué quieres que te diga? Casi es obligado. Pero un añito.
Sí, ¿Obligado por qué?
Bueno, porque...
Pero Arnau explicó los motivos independientemente del tema de la salvación.
Por cierto, la entrevista, te felicito, muy bonita, ¿eh? La de Per Arnau. Ya puedes seguir.
Ya, pues, no, soy sí, vosotros sí, que sí, tenéis sí. que seguir.
Sí.
Yo ya me puedo
no,
ir.
No, tú estabas en uso de la palabra.
Yo creo, ya me puedo ir.
Yo creo que no se entendería que no se le ofreciera la renovación.
No, en principio, esto, entre hoy y mañana se puede cerrar.
Me parece, sería incomprensible, después de la campaña que se ha hecho, que no se ofreciera la renovación al entrenador. Ahora hace falta el acuerdo económico, que esto es un tema en el que no ni entro ni salgo, pero lo lógico es renovarle. Yo... Además, me parece muy bien. Es un hombre que ha entendido, por lo que dijo Per Arnau, la filosofía de lo que se va a hacer.
El único que pidió es que no se desmantele el equipo.
Que no se desmantele. Ahora, el desmantelamiento, ¿dónde empieza?
¿Y dónde acaba?
Aquí está, desmantelar, ¿qué quiere decir? O sea...
Sí. Yo hace
porque 15... sabemos que habrá que vender. Sabemos que habrá que vender. Entonces, ¿qué es desmantelar? Bueno, supongo que
pues
esto lo van
a hablar. Vender es desmantelar, porque vas a vender a los buenos, a los malos no los quiere nadie.
Bueno, vas a vender.
Sí, pero
vamos a ver,
puedas.
Es que la cuestión no
primero
es
alguien
que vas
nos alguien que nos quiera
buenos.
Comprar, claro. Pero...
Está el tema de la baja de Verdú, que seguramente es...
Sí, yo que estoy... Es como cada día lo mismo, ¿no? Hoy más cerca, hoy más lejos, pero... La sensación que tengo es que no sigue. A no ser de que él diga, sigo bajando lo que yo pido. Porque
después no
puede subir.
Después no contamos como traspasable a Sergio García, porque no sé, tiene contrato para 3 años o así.
Sí.
Está bien asentado aquí, y no creo que por ese se interese mucha gente, aunque es lo mejor que tenemos, ¿eh? Es lo mejor que tenemos. Después está Moreno, que es santo de la elevación del míster.
Sí, ese
lo quiere.
Fíjate que está por la labor de que se quede Moreno y se venda a Matt.
Ese lo quiere. O acaso no sería que se fijara en él, porque según que lo vea un partido, sí, se interesarán por él, pero como veas otro partido, no lo querrá nadie. O sea, ¿qué es desmantelar?
Kiko
parece que se habla de renovarle 2 años más.
Sí, pero,
pero se va a renovar, se va a renovar para poder. Yo creo que Kiko es una de las piezas que se puede vender. Porque
pues yo, te digo que no. Yo creo que Kiko es el menos vendible de todos ahora. El que menos se tendría que vender.
Ah, no. Vamos a ver. ¿Estamos hablando de deseos nuestros o de posibilidades?
De deseos nuestros.
De deseos nuestros, Kiko se tendría que quedar.
De
ahora, de posibilidades de que haya ofertas interesantes económicamente.
Yo creo que este año aún no.
Ya veremos.
Me inclino más por el año que viene. Nosotros no podemos vender a Kiko por 2-3 millones.
No.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, por supuesto.
Pues entonces...
Sí, pero yo no creo que tampoco te den mucho más. Y solo quería...
No. A ver, mínimo tendrían que dar 5-8 millones.
Hombre, si le subes la cláusula a 30, no es para venderlo por 3. Porque entonces...
O sea, tienen 20, ¿quién va a pagar? La tienen 20,
de
3
a 8
20,
hay un trecho.
La tienen 20, no hay nadie paga 20.
Ya lo sé.
Lo van a dar, ni 20 ni 30.
Ya lo sé.
A la oferta de porteros hay mucha de portero joven y portero relativamente bien de precio. Hay.
No, de bien de precio no. Porque el Barcelona va a pagar una pasta por el portero que sea.
Sí, pero yo no creo que
vamos
sea. No lo sé si irá como segundo
el Manchester
puede ser.
Manchester pagó 20 y pico millones por De Gea.
Pero son porteros que han estado en Europa.
Bueno, De Gea tampoco era gran cosa en aquel momento. Pero tenía el nombre.
De Gea fue una apuesta de futuro de Ferguson, que le ha salido bien, parece ser. Después de 2 años ahora se ha sentado, pero los primeros meses se lo querían comer.
El Zaragoza pagó 9 y pico por Roberto.
Bueno, el Zaragoza no. Un fondo de inversión.
Bueno, pero quiero decir...
9 y pico pagaron, ¿no?
Pues mira, ¿por qué no pueden pagar 8 millones por Kiko?
Sí, sí, sí. Claro.
Hombre, yo creo que 8 millones está... Yo creo que no han terminado de decir 8, porque ya está vendido. 8 millones...
Sí, sí. Pero me parece normal.
Yo creo que se venderá rápido si viene una oferta.
Hombre, si viene una oferta de 8 millones, no creo que el club se lo piense.
Es un jugador que está creciendo ahora, ha empezado a crecer ahora.
Porque esto además te permitiría no tener que hacer más traspasos.
Si haces uno, porque el jugador se quiere ir. Bueno, o porque la oferta es muy buena, claro.
Puedes vender a un jugador... Que se quiera marchar, que acepte irse primero. Y luego, hay una cosa, tú tienes que vender, si puedes vender 2 para reunir la suma que hace falta, mejor que vender 4. No, esto claro. Está claro.
Y si puedes reunir
el dinero con 1, pues mejor ya vendes 1, es más fácil reemplazar 1 que no reemplazar 4. Ahora, el único por el que yo veo que puede haber una oferta importante es el portero. Los demás, no creo. O sea, me extrañaría, visto cómo está el mercado, no veo a quién...
Moreno tiene cartel, ¿eh?
Sí, pero Moreno ya son mínimo, lo tienes que vender por 5-8 millones también, no puedes venderlo por 3
no
y pico.
No creo que tenga más de 5.
Es lo que ha costado. Además, no hay que olvidar que Moreno es uno de estos que se ha comprado por...
Y que la póliza se renovó hace poco.
Se ha renovado la póliza, o sea que los que han aportado aquel dinero no van a venderlo perdiendo dinero, por lógicamente. O sea que
Moreno... Vendemos a Héctor Moreno y volvemos a tener a Víctor Ruiz. Baratito.
No, Víctor no, ¿qué dice? Víctor que se quede en Valencia.
No, pero
no, Amat.
Por ejemplo, ves, a Amat, si se queda Héctor Moreno, pues a mí vender a Amat me parece muy bien. Hoy decían que hay un equipo alemán que está interesado, pues me parece muy bien. Es de la cantera, ya veremos. Con la llorería de siempre, que los nuestros, los de casa, pero hombre, si cuando tú has de vender, por lo tanto, a mí el que sea, el que puedas vender y no desmantelar al equipo, si vendes a Amat y a Thierry, por decir 2.
No, te vi dependerá de lo que como hemos comentado muchas
veces. Quiero decir, si vendes a estos 2, no desmantelas el equipo, porque estos en el equipo no están.
Ya no lo juegan.
El equipo lo desmantelas si vendes a Héctor Moreno, si vendes a Víctor Sánchez, por ejemplo.
De los 14 que él cuenta, 3 o 4 tíos.
Hombres fundamentales.
De los 14 que el juez juega con él, los 4 que son el, no sé.
La columna vertebral ahora, ¿cuál es?
Portero,
Casilla,
central.
Coloto, Verdú y Sergio García.
Héctor Moreno también puedes meter ahí.
Digamos, yo prefiero...
La experiencia.
Si se tiene que ir uno de los dos, prefiero que se vaya Héctor Moreno. Que no
se vaya Coloto.
Coloto es para mí el líder de la defensa, ¿no? Pero pues estos... Claro, el caso Verdú es el caso Verdú, pero bueno, habrás de sustituirlo si realmente acaba marchándose.
Sí, yo creo que está ya fuera...
No lo sé, no lo sé. Yo no me jugaría nada a que se va o a que se queda, ya veremos.
Ya lo hubiera dicho.
Porque sí,
yo creo que al final acabará siendo está siendo un culebrón.
Sí, porque en realidad
tendrán ofertas tan importantes como dicen.
Pero hoy en día la situación está muy clara. Él sabe lo que le da el Español y el Español ya no se va a mover de ahí, entonces eso sí o no.
¿Qué equipo le puede dar en España?
Si sube el Villarreal a lo mejor.
Villarreal no tiene tanto dinero como antes.
No, pero es que no sé.
Claro, es que estamos hablando de Villarreal como si el Villarreal fuera ya.
No,
Villarreal,
no. Es que tampoco.
No tiene nada que ver.
Ahora mismo.
Pasado
mañana cumplirá 30 años.
Pero por eso tampoco yo creo que sea un jugador que pueda ir a los 4 mejores equipos de España de la liga. Pero del quinto al décimo sí que puede ir. Hay equipos ahí que, pues, Betis, Sevilla,
creo que estos puedan pagarle mucho más dinero de lo que está cobrando, ¿eh?
Sevilla tiene que vender a Negredo, como mínimo, ¿eh?
Quizá no le paguen quizá lo que él quiera cobrar, pero quizá le paguen más de lo que le puede ofrecer el Español.
Bueno, eso ya es otro...
Con 30 años tampoco puede perder mucho.
Es un tema que ya como dices tú, ya es un culebrón, ya,
sí,
ya
sí, estoy
de hablar de Verdún.
Yo si por eso son los que creo. Si se queda ya lo hubiera dicho. Si él
yo
no
creo
se queda,
que sí, yo creo que sí. Ahora además todos dijeron que esto se decidiría cuando claro. estuviéramos salvados. Ahora estamos salvados, pues ya ahora...
Ya huele.
No excusa, no
primero se decide lo de Aguirre y luego se decide lo de Verdún.
A los cinco minutos se le dice.
Las 8:04. Nos quedan aún 10 minutos de tertulia. Hacemos una pausa, nos vamos al bufete Rojas... Y luego hablamos de los precios del Madrid, a ver qué os parece, porque también tiene tela, la por un lado, que se critica cuando se ponían muy altos, ahora que se ponen altos también se critican. Cosa de la vida, cosa del español. Una pausa y seguimos.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho, eso está hecho.
Per estalviar, per no gastar més del necessari, és imprescindible una bona administració. De confiança. Des de 1981, l'equip professional d'Oller Bertran posa a disposició de propietaris d'immobles i comunitats el més complet assessorament i orientació. Una administració personalitzada. De confiança. Oller Bertran. 93 467 79 78. O bé al web ollerbertran.com.
Eso está hecho. Eso está hecho. Eso está hecho, cómete conmigo nena uno perverecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Menos de 3 minutos para las 8:00 p.m. Recuerden que mañana hay la porra del partido Sevilla-Español. Además, mañana Aguirre da la lista de convocados porque el Español entrenará en Sevilla el sábado cuando llegue a tierras hispalenses. Así que, por lo tanto, lista de convocados mañana. Veremos si hay alguna novedad. Bueno, habrá novedad en la presencia de Colotti y Raúl Rodríguez seguro. Y se quedarán dos fuera de esa lista. Uno será Del Amo. O de Amo, perdón, y el otro será pues o uno de los Cristian o Sergio Tejera. No hay más, no nos engañemos. Les hablo de Bufete Rojas, 25 años de experiencia, especialistas en herencias, testamentos, derecho de sucesión catalán, reclamaciones legítimas. ¿Ya tenéis hecho el testamento o hay que hacerlo?
Yo hace tiempo que lo hice.
Pues si lo quieres cambiar, lo puedes cambiar ya, ¿eh?
Yo tengo que hacerlo, mira, pues mira. Yo lo recordaré.
Bufete Rojas, ¿eh? Calle Caspe 37, sí, sí, sí. Además, primera visita gratuita, si eres oyente de Tiempo de España.
Perfecto.
No. Yo digo que si alguno lo quiere hacer... Sí. 93-246-6096, 93-246-6096, Bufete Rojas. Recuerden, primera visita gratuita si eres oyente de Tiempo de Español, trato familiar, máximo honradez en Bufete Rojas, 25 años de experiencia, especialistas en herencias, testamentos, derecho de sucesión catalán, reclamaciones legítimas, reclamación de un legado, cualquier tipo de verdad de asesoramiento en estos temas, en Bufete Rojas, calle Caspe 37, teléfono 93-246-6096, 93-246-6096, Bufete Rojas, calle Caspe 37. Un minuto para las 8. Tema de las entradas del Madrid, ¿qué os parece? ¿Nos quejamos o no nos quejamos?
A mí me parece perfecto.
No, yo estoy de acuerdo también con
a el mí precio. Me parece perfecto. A mí me parece perfecto. Los socios, que somos socios, vamos normalmente. El que no se ha hecho socio, lo siento mucho, pero que ayude al club. Estamos siempre con el mismo tema. No se ficha porque no hay dinero. No se ficha. Pues cuando se puede hacer dinero, pero hay que hacerlo.
Estamos de acuerdo
hay
que los hacerlo. Precios están puestos para la gente del Madrid.
Los precios están no para puestos nosotros. Para la gente que no es socia del Español y que va a querer ir a ver al Madrid. Bueno, pues mala
que
suerte.
Que hay mucho perico merengue.
¿Eh?
No, yo creo que mucho merengue, más que
hay mucho merengue, hay mucho merengue, que este es otro, bueno, esto es un tema que podríamos, que sería muy, muy largo. Hay mucha gente aquí que es del Madrid porque no quiere ser del Barcelona, pero no puede hacerse del Español porque el Español no atrae por la falta de resultados, entonces se hacen del Madrid. Esto está claro. Yo, a mí me gusta que gane el Madrid porque es lo que más fastidia a la gente del Barça, claro. Pero únicamente por esto, porque finalmente son lo mismo, lo que uno está a 1.600 y el otro lo tenemos al lado de casa o en el piso de arriba.
Y duele más.
Pero esto duele si más. No, pero si no, a mí me hubiera gustado que hubiera ganado el Madrid para que estos no estuvieran más hundidos y más humillados y más fastidiados. Pero si no.
Bueno, y a mí también. A mí me gusta que pierda el Barça. Yo,
7.
Es así.
Bueno, de los precios, sí. No sé, ¿a ti te parece bien?
A mí me parece muy bien que cuando que se pueda ganar dinero, que se gane. Porque.
Yo recuerdo, no sé si.
Además, lo hemos dicho muchas veces. Yo
me acuerdo de cartas y peticiones. Precios baratos.
No pongáis precios baratos, que se llena el campo de merengues y entonces somos menos y tal. Entonces, cuando se ponía barato, la gente se queja. Cuando se pone caro, la gente se queja.
Tampoco
hay que pensar.
Tan caros, ¿eh? Tampoco.
Hay que pensar en la caja del club. Si se puede hacer caja contra el Madrid o contra el Barcelona, pues se hace caja. Y el que no, que es perico y no se ha hecho socio. Pues lo siento mucho.
Hubo la oportunidad también,
lo
decíamos a mitad de temporada, pero también eso es una crítica al club y no me voy a esconder. El club tampoco lo ha anunciado mucho, todo este tema de la hacerse socio en la segunda vuelta.
Es buena idea esa, ¿eh?
¿Y por qué no lo promociona más?
No sé, yo me he enterado.
¿Tú no lo sabías?
Yo sí que lo sabía. Igual que lo sé yo, pero por lo demás.
Está siempre metido
allí. Yo no lo sabía.
He sabido eso.
No todo es internet en esta vida.
Bueno, el tema de los precios con relato me parece muy bien, pero hay una cosa que está en contra nuestra. Y es que como el Madrid no se va a jugar nada, porque va a quedar segundo tanto si gana como si
pierde. Es igual, la gente de Madrid va a venir.
Sí, pero si tienen una cosa que se juegan, entonces hay más, ¿eh? Hay más, ¿eh? Claro.
Sí, pero tampoco va a venir. A ver, somos 29.000 socios. Hay que vender la zona del Madrid, lo que es el quesito, creo son 1.000.
Aquello va a estar lleno.
Bueno, claro.
Pero en el resto del campo también habrá gente.
Hombre, claro, que y habrá gente en el corpo ahí del Madrid.
Claro.
Eso está claro, que paguen 210 euros. Pero bueno, oye, si hay mucho, mejor.
Pero la lástima es que ellos no quieren nada.
Entonces, no, yo creo que puede influir más el equipo que te diga, no, pues tal hecho, no, y este no viene, o está fulano y no.
No, está pensando en la Copa del Rey, que es lo único
que
les
queda. Ahí
puedes
variar un poquito. Pero yo creo que el Madrid tiene el suficiente tirón como para meterte en el campo de 5 o 6 mil personas. Es que te las meten cuando me damos de 5 o 6 mil personas, ya estás ya ahí rondando. ¿Qué precios me has dicho, la más barata?
La más barata, si lo sacas anticipada, que es el córner, 65. El córner debe ser el quesito.
Sí.
El quesito. Y luego los goles, 70 euros y las sacas
a 70 euros, un tío que va a ver, que no va al campo de enfrente para ver al Madrid. Pero
y sí que va una vez al año, pues 70 euros.
Tampoco es una fortuna. Claro, si no viene Cristiano Ronaldo, pues está en ese lado. El otro no lo reserva, saca al Morata y al Casimiro. Sí, y
pero tú lo vas
a... Ojalá vengan y no juguemos algo nosotros.
Exacto, bien, pero digo para el tirón de público.
Si tú lo vas a ver.
Madrid tira en Barcelona gente para ir a verla.
Si tú lo vas a ver. Tú eres del Madrid,
claro.
Y no lo ves en todo el año porque
ya, lo pagas, claro, lo pagas
el día que viene lo vas a ver,
claro, lo pagas.
Yo cuando viví en Suiza fui el español a jugar un amistoso a Ginebra. Yo vivía en la otra punta del país
y fuiste, claro.
Y me fui hasta Ginebra para ver a mi español.
Suiza no es tan grande tampoco,
y pagué, pero me fui a ver a mi español, que además tuve la suerte de que me senté en el banquillo con Heriberto Herrera.
Madre mía, eso hace mucho tiempo.
Sí, hace muchos años.
El que pasa es una persona de nivel, cuidado.
No,
cuidado,
François,
cuidado.
François, vale, François. No, pero quiero decirte que cuando tú tienes François la oportunidad, menos cachondeo, cuando tú tienes la oportunidad de ver a tu equipo en directo, que no lo has visto en toda la temporada, vas, si eres un
seguidor de ese equipo.
Está claro.
Hombre,
yo lo que he leído en las redes sociales es que la gente se queja, la gente del español, que por qué el club ha puesto las entradas tan caras.
No, caras.
Yo estoy diciendo lo que yo he leído.
Ya,
estoy de acuerdo con estos precios, porque vuelvo a decir lo mismo. La gente que es socia,
te da igual.
Da lo mismo. Si tú querías invitar a alguien, porque es del Madrid, que pague.
Claro.
Que pague.
Habrá un sector de la afición que lo encontrará bien y otro sector que lo encontrará mal. Eso en España pasa siempre. Nunca unanimidad, ¿eh?
Pero eso es normal.
Yo creo que hace bien de poner esos precios. Una vez que puedes sacar un dinerillo, hace bien.
Claro, 70 euros, que es lo que decía Francesca, que tampoco es tanto, que quiera ver a su equipo, que lo va a ver una vez al año en un partido, que va a disfrutar de verlo. Sí,
cuando van a otro campo no pueden ir. Euros,
ya no voy a decir.
Los que no van.
No, se vaya,
claro,
no van, allí no van, hombre.
Claro, allí no van, claro, no van.
Claro, luego, a ver, si fuéramos 30.000 socios, 33.000 socios, pues solo podrían poner a la venta 3.000, 4.000 máximo. Y ya está, y no se vería tanto, ya, lo que habrá, tanto color blanco.
Lo que habrá es mucho madrinista que irá con carnets del que español. Le dejarán gente del Español.
Pues eso es lo que duele.
Aquí.
Eso es lo que duele.
Que cedas el carnet al
a un
equipo
tío, a un tío de Madrid, claro. Entonces, ¿de qué nos quejamos?
No.
No, pero tú ya das por hecho eso, que la gente cede los carnets.
Es que ha pasado.
Es que pasa a un amigo que tenga uno.
Pero en general, yo, mi carnet de socio no se lo doy a nadie que no sea del Español. No se lo dejo a nadie. A nadie.
Por principio.
Por favor, ¿cómo le va a dar? ¿Me viene a mí uno del Madrid a pedirme el carnet? Y le digo que no. Te doy 200 euros. Que no te lo dejo. Que no lo dejo.
Claro. Yo alguna vez que me ha sobrado un carnet y hay chavales por la puerta y todo eso, siempre, ¿de qué equipo eres? No, soy del Español. Pero si me dice que es de otro equipo, no.
Hombre, como tú vas a decir. Te ve a ti el número blanco y dices, te le engaño.
Sí, no, hombre, no. No, hombre, no, pero oye. Hombre.
Señor venerable.
Sí, sí. Claro. A mí no me miente, tengo cara de que no me miente la gente.
Bueno, pero yo te digo, sí. A mí me viene alguien, sabiendo, un amigo conocido que sé que es del Madrid, y yo no se lo dejo. Digo, mira, chato.
Pero yo voy.
Entradas. 70 euros. Y mi carnet no lo utilizo porque voy a la cabina.
Si me parece, alguna... Yo creo que poca gente dejará el carnet a uno de rival. Poca gente.
Andrés, la gente lo ha hecho. Porque yo recuerdo el año pasado o el anterior en Cornellá que llamaba a la gente y decía: El vecino de al lado mío de asiento no ha venido y había uno con el banderín y vestido de blanco.
Sí, que cuanto ha marcado el Madrid se ha levantado más.
Eso porque tú le has dejado el carnet. Alguno seguro que lo ha vendido. Sí, estoy convencido que ha sacado dinero. Bueno, pues con su carnet que haga lo que les dé la gana. Pero luego no nos quejemos.
Sí, claro.
Andrés, luego no nos quejemos de que hay 7.000 del Madrid si estamos dejándole los carnets. Porque tú no vas a ir. Como otro día llama algún oyente diciendo, no, es que no fui el día de Granada porque como ya sabía lo que iba a pasar, pues muy bien, pues ya está. Entonces 18.000 espectadores.
¿Quién sabía que iba a pasar? Bueno, yo no pensaba que iba a pasar eso. ¿Quién sabía que iba a pasar?
Uno que llamó.
Llamaron. Dos llamaron diciendo que no iban, que no, bueno, que no fueron porque sabían lo que iba a pasar. Bueno, pues muy bien, pues ya está. Entonces, no nos podemos quejar.
Oye, pregúntale a ver qué va a pasar en Sevilla para enterarme yo.
No, pero hay un entorno de negatividad dentro de este club.
Está cachondo, Andrés.
No, pero es verdad. Claro,
hay un entorno muy negativo en este club, sí que es verdad. Hay una serie de gente que parece que se alegre siempre que pasa algo malo. Que además ya lo sabía.
Claro, ese es el pesimismo que cunde.
Hay un pesimismo, hay una desilusión.
No, a ver, yo porque estoy aquí. Pero si yo fuera, yo siendo socio del Español, yo iba a todos los partidos. Aunque pensara que...
Que ibas a palmar.
Íbamos a palmar. A ver, si yo me pongo como socio, UEFA, Europa, ¡buf! Palmamos con el Granada. Pero es igual, pero yo voy. Porque sí, es mi equipo y quiero verlo y quiero animarlo. Yo lo que no entiendo es lo otro, no, es que no voy porque como ya sé lo que va a pasar.
Tú ya has oído a mí decir que no vamos a ganar ningún partido, pero yo voy a ir.
Sí, ya lo sé.
Pero yo voy a ir al partido con el Madrid, con la idea de ganar. Voy a ir. Yo voy a ir con la idea de ganar.
Andrés, el problema es la gente que lo piensa y que además no va. Hay que además.
Pueden pensar lo que quieran, pero lo que tienen que hacer es ir.
Es ir.
Claro. Sí, no, he visto temporadas que hemos ido a ver partidos con el Madrid.
¿De dónde están los 50.000 del Día del Murcia o los 50.000 de la Real Sociedad? Cuando éramos menos socios en Montjuic que ahora en Cornellá.
Porque estábamos con la soga al cuello.
Eran partidos morbosos.
Bueno, y no tiene morbo de, no tenía morbo de Granada después de ser últimos, hacer una segunda vuelta de 25 puntos, 34 en total, desde que llega Aguirre, ganas y te pones octavo con los mismos puntos que el Rayo Vallecano. Hombre,
yo estoy con el tiempo.
Yo creo que tuvo algo de influencia, pero no toda. Creo que tuvo influencia para que fuera con los críos. Y dejó los críos en casa y se fue solo, claro. O el que iba a ver al nieto o al sobrinico. Y eso no se
otro partido cojo a las 12 que hizo
la Real, el día de el partido de las 5 con la Real.
Que es un día soleado, daba
Andrés,
en el campo.
El día de la Real Sociedad teníamos 20 y pico. Sí.
Pues,
y era 5 de la tarde. Y nos jugábamos mucho ese partido también.
Sí, yo creo que también influyó, es que todo influye, la gente, ¿por qué no va? El día uno, era un día que había también manifestaciones.
¿El día uno cuándo había manifestación?
No, por la mañana hubo...
¿Qué?
Ay, perdón, el domingo.
Pero domingo día uno.
Ahora ya...
Uno de mayo fue ayer.
Disculpa.
Sí, digo, madre. Diciendo,
estos compañeros, lo del 7, esto es el 7.
El 7 que
tiene a todos... Está muy raro, ¿eh? Está muy raro, uno de mayo.
No, no, que digo que no, efectivamente, que lo del domingo. Yo creo que influyó, pero que la gente en Granada tampoco es un equipo...
Pero que es igual, pero a mí el rival me la trae el Pairo. Sí. Somos nosotros quienes nos estamos jugando Europa, no Granada.
Yo has dicho que yo voy con la idea, el día de Madrid y el día de Barcelona, con la idea de ganar. Pero analizando, si tuviera que hacer una apuesta forzosa, apostaría a perder.
Bueno, pero vas.
Claro que voy con la idea de ganar.
¿Pero vas?
Claro, por supuesto.
El problema es que yo no me pierdo uno. Que piensa que no nos jugamos nada ya o lo que sea, o estamos pensando en Europa y que ya estamos salvados, ya no vamos.
¿Pero tú crees que yo no voy a ir allí y voy a ver al ver la Ciudad Deportiva, al Juvenil? ¿Cómo no voy a ir a ver al primer equipo?
Sí.
Pues
yo no falto
nunca. Canaprenguin.
Hay bastante gente que no falla nunca, ¿eh?
Sí, ya. Pero hay mucha gente que falla.
Hay 15.000 que no fallan nunca.
Sí.
Es cierto. Un poquito más, diría yo. Un poquito más. 18. Los 18 que fueron estos.
No, pero el 18 el otro día también había mucho niño, ¿eh? Que habían sacado el
ticket
de 5 euros y todo eso.
Yo he ido siempre,
¿no? Hay que cambiar la mentalidad, y hasta que no cambiemos la mentalidad, y en eso estamos de acuerdo todos los que estamos aquí, los que vienen el martes a la tertulia, o cambiamos de mentalidad o nunca vamos a crecer.
Pero es que hay gente que yo lo veo en la grada, que te marca un gol y se levantan y se van. Si faltan 10 minutos, se levantan y ya se van. Si estás perdiendo, después alguno se perdió el otro día con el...
Tres goles se perdió. El día de Valencia, tres goles se perdieron.
Así se marchaban, pero mogollón.
Con el 2-1 ya se... Y se perdieron tres goles.
No, con el 2-1, con el 2-2 y con el 2-3. No,
y con el 2-1 se fue mucha gente.
Yo el 2-3 me lo perdí. Luego vi el 3-3 porque volví, pero el 2-3...
Ahí tienes uno.
2-2, me iba con el 2-2 y me perdí el 2-3. Y entré otra vez y entonces vi el 3-3.
Yo lo que hice alguna vez es que no puedo estar sentado y me levanto y me pongo atrás de pie. Parece que esté como más tranquilo de pie.
Claro, que es lo que me pasa, yo ya voy bajando y me voy hacia la
salida. Y te voy a decir que ayer he descubierto ciertas personas que hacen lo mismo que yo. Digo, mira, ese está igual que yo, igual que el otro partido, igual que el otro partido.
Claro, te quedas en la boca de la salida, sí, eso sí, es lo sí, que sí, yo también sí, hago, sí, sí. Y aprovecho para ir bajando.
Nos vamos a ir.
Sí. Mejor.
¿Mejor ya?
Sí.
¿Por qué?
me van a desmoralizar ahí los compañeros, y es difícil, porque... ¿Sí?
Hoy tenemos un plus especial de alegría.
Sí.
¿Eh? Sí. Que se puede...
Hombre, el deporte barcelonés ha conseguido un nuevo récord histórico. Nunca un equipo había perdido 7-0 una semifinal de la Liga de Campeones.
Se ha dado ya.
Entonces,
Explica el repertorio de los siete. Estamos muy alegres.
¿Eh?
Explica el repertorio de los siete enanitos, los siete magníficos.
Había Blancanieves y los siete enanitos, había los siete magníficos, había siete novias para siete hermanos y ahora hay los siete goles del Bayern.
Bueno, mira, hay que hacer una película. Sí. Gracias, Francés. También a Andrés Carbonell y a José Fernández.
Vale, por venir.
Dentro de 15 días veremos cómo estamos.
Sí. Ya veremos. Dentro de 15 días tendremos o 6 puntos más, o 3, o ninguno.
Estaremos preparando el viaje a La Coruña dentro de...
A Vigo.
No, a La Coruña. Dentro de 15 días es La Coruña.
A Vigo.
No, a Vigo será el último. No, será dentro de 15 días.
Mucha gente quiere ir a Vigo, pero me parece que tal y como están las cosas...
Yo depende de mis esperanzas, depende de ganar en Sevilla, no de empatar, de ganar en Sevilla o no ganar.
Es que pasa todo pasa por Sevilla.
Y yo creo que es el partido más fácil de todo que nos quedan, ¿eh? El más fácil de todo que nos quedan.
No era el de Granada el más fácil.
Sí,
eso ya pasó.
Claro.
De los que nos quedan ahora.
En el partido clave, Sevilla.
De los que nos quedan ahora, el más fácil es.
Después del de Sevilla, el clave será el Madrid.
Si no ganas en Sevilla, ya no hay clave.
Porque no has de ganar.
Puedes empatar y todo.
Has de ganar 4.
Si no puntúas en Sevilla, ya puedes practicar.
Sigues teniendo que ganar 4 de 5.
Pero si palmas Granada y empatas con el Sevilla.
Pues tienes que ganar 4
que
de 4.
Al Madrid, al Barça.
Mientras hay vida y esperanza.
Sí, claro, mira.
Eso es verdad.
Y hasta que matemáticamente no me digan que no podemos ir, pues creo que tenemos que luchar por ir. Sí, sí. Y motivar a los jugadores para jugar contra el Madrid o contra el Barcelona.
No falta ni a la gente tampoco.
Vamos, por favor.
Ni a la gente tampoco.
Yo ya sé que el Celta y el Deportivo son tampoco. Menos equipos que el Sevilla. Son menos.
Que no haya que pedir
son menos. Pero son, en estos momentos son más peligrosos.
A la fiscalía,
el Sevilla es más fácil que tenemos.
8:15, que nos vamos. Gracias a los tres.
Venga, dentro de 15 días,
de hoy, 15 días otros, volvemos a
otros senadores.
Gracias. 8:15 buenas minutos, noches. Buenas noches ya, buenas tardes. Es tarde aún. 8:15, una pausa y nos vamos a la Hacienda Gourmet.
Per estalviar, per no gastar més del necessari, és imprescindible una bona administració de confiança. Des de 1981, l'equip professional d'Oller Bertran posa a disposició de propietaris d'immobles i comunitats el més complet assessorament i orientació. Una administració personalitzada de confiança. Oller Bertran, 93 467 79 78 o bé al web ollerbertran.com.
DB Schenker Spineteer, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spineteer, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho, eso está hecho.
8:16, antes de escuchar a Diego Coloto, lo que ha comentado hoy sobre la situación del equipo, sobre la lucha por Europa, nos vamos a la Hacienda Gourmet. Ya sabes que la Hacienda Gourmet es un restaurante que es muy distinto a lo que tú conoces, es una manera distinta de probar la nueva gastronomía artesanal y de gourmet en Sarriá, en la calle Cornet y Mas, número 49, por encima de la Plaza Artos. Tienes un menú diario de 11 euros de lunes a viernes para comer, y luego el famoso menú gourmet, 8 platos, 25 euros, donde tienes, por ejemplo, especialidades, tortilla de patatas embutidas, stick tartar, ventresca con pimientos, el trinchat o habitas con jamón. Todo ello en la Hacienda Gourmet, calle Cornet y Mas, 49, en Sarriá, por encima de la Plaza Artos. Puedes, además, reservar tu mesa llamando al 93-205-5530, 93-205-5530, y tienes, además, la otra opción, que es comprar esos productos gourmet, productos artesanales, en el propio restaurante de la Hacienda Gourmet, en la calle Cornet y Mas, 49, en Sarriá, por encima de la Plaza Artos. El domingo buscaremos el jugador gourmet y el momento gourmet del partido Sevilla-Español. Espero que uno de ellos sea Diego Coloto, por su gran actuación, porque Coloto el domingo vuelve después de cumplir el partido de sanción, después de la quinta amarilla en Getafe. Hablaba Coloto sobre las aspiraciones y la lucha del equipo aún por estar en Europa.
Sí, es un partido de mucha trascendencia por ser ese rival directo, ¿no? En este nuevo objetivo, pero seguramente que nosotros lo lucharemos hasta el final, ¿no? No por tener un resultado a favor o en contra dejaremos de lucharlo. Creemos que es un objetivo ambicioso, complicado, que hay muchos equipos involucrados, pero que lo vamos a luchar, ¿no?
Estamos en el tramo final de temporada donde por la parte de la baja hay demasiados equipos que se están jugando mantener la categoría, y vosotros sois, junto con algún otro, de los que no os jugáis nada, entre comillas, y vais a ser jueces, según dijo el otro día Lucas Alcaraz. ¿Cómo se lleva el estar en el punto de mira y dentro de las suspicacias dentro de un vestuario? ¿Se puede evitar, se puede trabajar con tranquilidad cuando sabes que todo el mundo está mirando cualquier cosa que pueda resultar sospechosa?
Bueno, primero que nosotros tenemos un nuevo objetivo, no es que jugamos por nada, sino directamente no vendríamos, ¿no? Por nada no. Tenemos un objetivo que obviamente es difícil, al cumplir ya nuestro primer objetivo que es la permanencia, después de un inicio muy complicado, tenemos la suerte de luchar por algo que, por más que sea complicado, trataremos de ir, que es Europa. Y segundo, lo mejor para nosotros y para todos los equipos que están en esta situación es ser lo más profesional en cada partido, en cada entrenamiento, pensando en ganar cada jornada, respetando así de esa manera a los equipos que están jugando en esa situación, porque en algún momento a cualquiera de nosotros nos ha tocado estar del otro lado y lo mejor es confiar en que estos equipos que estamos en esta zona media intentando ir hacia arriba, dar lo mejor en cada partido y el resultado que se tenga que dar el que se dé, ¿no? No tenemos que pensar si favorecemos a uno o a otro. Eso es lo mejor para el Español y para los otros colegas que por ahí dependen de algún resultado.
Hola, Diego. ¿Tú qué te has encontrado en las dos situaciones? Sí. Aunque uno no quiera, ¿es difícil no tener el nivel de motivación de cuando estás jugando la vida para no descender?
No, es diferente. La motivación es diferente, no es que no se encuentre. A todos, creo que este grupo, ojalá tengamos siempre la motivación de que sea por Europa y por cosas importantes, ¿no? En un principio nos tocó otro objetivo y ahora tenemos el objetivo de Europa, que siempre es más lindo y se enfrentan los partidos de otra manera. El partido con Granada mismo se diferenció bien, que el Granada vino a hacer su partido cerrado, ordenado, y el Español dominó, por ahí no creó las situaciones claras como para poder doblegarlo, y al final un balón parado termina determinando un partido. Pero bueno, la situación es así, también nosotros tenemos que jugar de esa manera para poder quebrar más los partidos.
Tres antecedentes contra el Sevilla esta temporada, los tres tirando a malos.
Diferentes momentos y hasta diferentes entrenadores, así que no tiene ningún tipo de comparativa.
Y luego te quería preguntar por un poco, ahora mismo en el vestuario, ¿creéis que tenéis que convencer también a Aguirre de luchando, demostrando que se puede ir a más? ¿Vuestro rendimiento puede ser determinante también para que el entrenador diga, aquí se puede hacer algo?
No, nosotros como grupo intentamos en el día a día dar lo mejor, ¿no? En cada entrenamiento y obviamente en el partido. Al final todo dependemos de un resultado, ¿no? Siempre se analizan las cosas o las situaciones conforme vaya el resultado. Si hablamos igualmente del partido pasado, ninguno diría que mereció más el Granada que el Español, sino que hubiese sido un partido chato de un empate, pero al final se analiza desde una perspectiva, y nosotros trataremos de convencer o de intentar seguir peleando el objetivo desde un resultado.
Buenas, Diego. Con la dinámica que estáis teniendo fuera de casa, ahora lo normal sería pensar que algo vais a sacar seguro del Sánchez-Pizjuán. No sé si esta visión la tenéis dentro del vestuario, de que estáis muy bien fuera de casa.
Sí, venimos haciendo buenos partidos y consiguiendo buenos resultados. Intentaremos, obviamente, repetirlo. Sevilla siempre es una plaza complicada y bueno, llegamos en esta situación con un equipo empatado de puntos, con un objetivo en común, y obviamente también Sevilla es un equipo bastante marcado que fuera le cuesta un poco más, y en casa es donde consiguen mejores resultados. Se juntan dos dinámicas por ahí positivas de los dos equipos y nosotros intentaremos que prevalezca la nuestra, ¿no?
Lo comentaba el otro día al final del partido frente al Granada el míster, el Español estáis teniendo más problemas contra equipos que se os cierran atrás, que os dejan a vosotros la iniciativa. En cambio, cuando jugáis contra equipos que van a buscaros, es como os sentís más cómodos. El Sevilla es de estos, porque también está obligado a ganar en casa para mantener su lucha por entrar en Europa. ¿Es en ese aspecto lo que queda de campeonato frente a equipos que obligados a abrirse os puede hacer más fácil el camino?
En ese aspecto sí, obviamente que los cinco partidos que nos quedan en cuanto a necesidades y en cuanto a enfrentamientos con los equipos grandes van a ser partidos donde el rival buscará atacar y buscará proponer el partido. Es verdad que el equipo cuando juega de esa manera de poder robar y hacer daño y contragolpear lo ha hecho muy bien, y en la otra faceta tenemos que seguir trabajando y tratar de mejorar, más allá de que en algún partido no hemos tenido esa fluidez para poder romper esa defensa. También en casa hemos propuesto buenos partidos y hemos encontrado en alguno esa dinámica positiva de juego. Thank you.
8:25 con Spy Memorial. Casi vamos a poner el punto y final. Luego recordaremos otra vez los precios de las entradas y recordarles también que mañana es nueva sesión preparatoria del equipo a las 10:30, puerta cerrada, y luego lista de convocados para el partido frente al Sevilla, porque el equipo entrenará también en Sevilla y allí habrá pues la rueda de prensa de Aguirre, que no sé cuántos medios de comunicación de aquí irán a Sevilla el sábado, porque estaba previsto la rueda de prensa de Aguirre el sábado por la mañana aquí, después del entrenamiento, así que las cosas han cambiado un poquito. Pero bueno, les hablo de Spy Memorial. Ya sabes que Spy Memorial es ese lugar emblemático que está dentro del estadio de Cornellà Prat, y que si quieres cumplir uno de tus sueños, que es tener esa plaquita con tu nombre, con el nombre de tu peña, con el nombre de un amigo, de una familia en Spy Memorial. ¿Qué me apuntas? A ver. Ah, bueno, sí, luego lo iba a decir al final. Muchas gracias. Si quieres te lo dices tú mismo, yo hacéis el anuncio. No, pero luego. Les hablaba de Spy Memorial y ese Mythic Pack de Spy Memorial, que es una placa conmemorativa, dos entradas de Corpore y dos entradas del Tour RCD, 30% de descuento en el restaurante del Español, o en el restaurante que está dentro del estadio, y descuento preferente en RCD Steel Shop Cornellà, también en San Adrià, formando parte de esta gran familia de Spy Memorial, que es el club Mythic Pack de Spy Memorial. Teléfono 93-417-9408, 93-417-9408. También tienes otro teléfono, que es el 902-151-025, 902-151-025, Spy Memorial, y forma parte de esta gran familia que es el Club Mythic Pack de Spy Memorial. Ya sabes que Spy Memorial puedes visitarlo todos los días, de lunes a viernes, en el estadio, y el día de los partidos dos horas antes, así que el día del Madrid desde las 8 de la tarde estará abierto Spy Memorial. 8:26, nos dejábamos otra cosa más, que me lo ha recordado Andrés Carbonell, que es que mañana, recuerden, a las 8 de la tarde en el pabellón polideportivo Miquel Poblet de Moncada, se juega el partido de la Liga Indoor de Fútbol Sala entre el Español y el Barcelona, el derbi, que las entradas para todas aquellas personas que quieran ir es de solo 3 euros. 8 de la tarde, mañana en Moncada, pabellón Miquel Poblet, Español-Barcelona. El derbi se juega antes en la Liga Indoor que el día 26, el 26 domingo en Cornellà Prat. Precios, antes de irnos con Estrella Damm para acabar, de las entradas para el día del Real Madrid, recuerden, sábado 11 de mayo, 10 de la noche. Corporate. Día del partido, lateral de Corporate 210. Euros, por supuesto. Anticipada 190. Gol de Corporate 195. Día del partido, anticipada 180. Tribuna presidencial inferior, día del partido 150. Anticipada 120. Superior 140. Anticipada 105. Laterales, día del partido, lateral inferior 130 euros. Anticipada 100. Superior 110. Día del partido 90. Anticipada. Goles, día del partido, 105 euros, anticipada 70, el córner, el famoso quesito, para la afición de del Madrid en este caso, de los otros también, que son los otros, 100 euros día del partido, 65 anticipada. Recuerden que para estos precios el socio tiene un 10% de descuento, los que tienen carnet, por supuesto gratis, pero si tú eres socio y tienes que sacar alguna entrada, tienes un 10% de descuento. Taquillas, jueves 9 y viernes 10, de 10 a 2 y de 3 y media a 6. El sábado 11 y el día del partido desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Con Estrella Damm nos vamos. Un minuto para poner el punto final. Con Estrella Damm nos tomamos la última estrella del programa, la salud de los tres tertulianos que se han quedado aquí aguantando estoicamente estos últimos 15 minutos. No hay novedades de momento en el tema Aguirre, en el tema Kiko Casilla. El presidente sigue reunido. No sabemos con quién ni de qué, pero está reunido el presidente del Español. Es posible que pueda haber alguna noticia, pero se la comentaremos mañana, por supuesto, en Tiempo de Español a partir de las 7 de la tarde. Mañana tenemos nuestra habitual porra del partido Sevilla-Español del domingo a las 7 de la tarde en el Sánchez Pizjuán. Última puerta para entrar a Europa. Con Estrella a la cerveza del Mediterráneo, espero encontrar jugadores estrella y muchos momentos estrella este domingo en el Sánchez Pizjuán, con sol, calor y sin toros. que sean muy, muy felices. Gracias a nuestro compañero Jorge Martínez de los mandos técnicos. Mañana a las 7, todos aquí en Tiempo de Español.